Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecociencia Madrileña, donde juntamos científicas y científicos en Estados Unidos que han pasado por la Comunidad Autónoma de Madrid con amigos o mentores que aún siguen por allí. Soy la doctora Leiria Valdatristain, investigadora postdoctoral en la Oregon Health and Science University, miembro activo del programa Evisibility y también chair de la Comisión de Mujer y Ciencia de ECUSA. Hoy me acompañan dos investigadores, por un lado el doctor Chema Ayuso, que recientemente ha comenzado como profesor ayudante doctor en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Wisconsin en Madison. Bienvenido, Chema.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
Un placer. También tenemos al doctor Sergio Camero, ayudante de investigación en el Instituto de Química Física Roca Solano, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC. Bienvenido también, Sergio. ¿Qué tal estás?
Hola, Leire. Encantado de estar con vosotros.
Un placer también. Bueno, pues yo creo que podemos empezar un poco conociéndoos un poco más a vosotros y tal vez podemos empezar por Chema. Chema, ¿nos puedes contar un poco más de dónde vienes, qué has estudiado, un poco tu trayectoria profesional?
Sí, claro, por supuesto. Yo nací en Madrid e hice mi carrera en bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid. Hice también allí mi máster, que es donde conocí a Sergio, y seguro que él nos va a comentar también más de esto más tarde. Y de ahí decidí continuar con mi carrera en la Universidad de Zaragoza. Me fui a hacer un doctorado en el Departamento de Ingeniería Biomédica. Esto fue en 2012 y estuve en Zaragoza 4 años, que la verdad es que los recuerdo muy bien, lo pasé muy bien. Y tras la tesis decidí, pues bueno, continuar un poco con la carrera académica, quise probar un poco un doctorado, un postdoctorado, y entonces me vine aquí a Estados Unidos, a Madison. Y he estado desde entonces y la verdad es que, pues por ahora, muy contento.
Genial, has visto un poco de mundo a través de la ciencia. Ya nos has adelantado un poco de cómo os conocéis tú y Sergio, pero bueno, le paso ahora la palabra a Sergio para que nos cuente por su parte qué camino ha llevado.
Sí, bueno, yo también soy madrileño como Chema, pero del barrio de Carabanchel, como Rosendo y otros grandes e ilustres. Yo me licencié también en bioquímica en la Autónoma de Madrid como Chema. Y bueno, gracias a un profesor maravilloso que también lo conoce, Chema, decidí especializarme en bioquímica física. Te aprovecho para darle un abrazo desde aquí a Juan. Juan fue mi director de tesis y bueno, la tesis se centró en dos moléculas clave, la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau y el péptido amiloide, que luego os contaré más en detalle. Al terminar la tesis estuve un año de postdoc en el norte de Portugal, también en un proyecto relacionado con los amiloides, y después volví a Madrid en 2016 y desde entonces estoy como ayudante de investigación en el grupo de resonancia magnética nuclear de proteínas y en la actualidad formo parte de un proyecto de la Comunidad de Madrid dedicado al estudio de ribonucleoproteínas.
Qué interesante. Y además tú y yo tenemos bastantes cosas en común. Yo también trabajo en neurociencia, así que todos los péptidos amiloides me suena. Entonces, tengo curiosidad, Chema, porque los que ya han escuchado algunos capítulos de Conciencia Madrileña saben que entrevistamos a alguien, a un científico o científica que está aquí en Estados Unidos, y esa persona es la que elige al otro lado del charco, ¿quién le va a acompañar? Tengo curiosidad, ¿por qué elegiste a Sergio?
Hola, porque es un amigo estupendo. A ver, coincidimos durante varios años en la Universidad Autónoma y lo pasamos muy bien, tenemos muy buena relación y, bueno, aparte de, por supuesto, todo el vínculo personal, que a la audiencia probablemente no le importa. Hombre, yo creo que combinándonos Sergio y yo, pues podemos dar un poquito esa perspectiva sobre ambos lados, ¿no? De decir, a ver, pues cómo va la tesis, qué haces después de la tesis, cómo es estar fuera, cómo es estar en España, y bueno, quizá juntos podemos dar una información que puede ser interesante, ¿no? Para futuros estudiantes que estén ahora diciendo, uff, ¿qué hago con mi vida?
Oye, pues muy considerado por tu parte, ¿eh? Que quieras dar esa perspectiva muy amplia a las oyentes. Pues porque no seguimos por ahí y tal vez empezamos contigo que nos cuentes, porque tengo entendido que tú te has enfocado más de cara a investigar el cáncer, no específicamente trabajando con tumores en un chip para investigar inmunoterapias contra el cáncer. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco con más detalle, pero sin tal vez sin entrar en mucho detalle técnico para que te entienda una mayor parte de la audiencia? ¿En qué trabajas? ¿Qué consiste tu trabajo?
Sí, bueno, por supuesto, lo puedo intentar resumir. La verdad es que mi carrera ha sido un poco una carretera bastante sinuosa en la que empecé por ingenierías y poco a poco las mismas técnicas que usamos para fabricar chips de ordenador, pues acabamos ahora aplicándolas a la investigación contra el cáncer. Básicamente lo que yo hago es trabajo, como muy bien has dicho, en órgano on a chip, que es básicamente un nombre así muy moderno que le hemos puesto a esto, que básicamente es tratar de reproducir la estructura del cuerpo humano, pero todo in vitro, todo en un laboratorio. Pues por poner un ejemplo, ¿no? Dices, mira, básicamente, ¿quieres estudiar cómo funciona el riñón? Pues el riñón es un sistema muy complejo, ¿no? Donde tienes una arteria que entra, luego la vena que sale, luego tienes por ahí el vaso que tiene que andar formando la orina. Pues todo eso es difícil de reproducir a nivel geométrico y espacial con las herramientas que normalmente tenemos. Así que ahí es donde entramos nosotros. Intentamos construir básicamente, pues como si fuese un riñón sintético. Eso sería, pues bueno, si estás trabajando en riñón. En mi caso, yo lo que trabajo es en inmunoterapia contra el cáncer. ¿Por qué usamos estas tecnologías? Pues básicamente porque lo que queremos entender un poquito es qué herramientas usa el tumor para escapar del sistema inmune. Explicado de forma muy sencilla, pues hay que ver el sistema inmune y el tumor como dos fuerzas que se oponen. Básicamente, el tumor está intentando crecer y el sistema inmune está intentando acabar con él. Son un equipo jugando contra el otro. Pues básicamente como si fuese un partido de fútbol. Y te puedes imaginar al sistema inmune como si fuese, yo me imaginaría que si fuese, por ejemplo, la selección de España cuando ganó en 2010. ¿Sabes? Es un equipo muy bueno, muy técnico, que trabaja muy bien. Pero el tumor es un equipo pues muy físico. Sería como si jugásemos contra Argelia o Marruecos. Si tenemos que jugar aquí en España, lo hacemos bien. Pero si la selección de España le pides que juegue a 40 grados y 90% de humedad, pues eso les va a destrozar, no van a poder. Eso es exactamente lo que pasa durante el desarrollo del tumor, que el tumor genera un ambiente muy hostil, donde no hay oxígeno, no hay alimentos, y los tumores son muy duros y logran sobrevivir, pero el sistema inmune no. O sea, el sistema inmune es muy eficiente, pero en el momento en que le quitas todo lo que necesita para trabajar, se viene abajo. Y eso es lo que limita muchas veces su capacidad de atacar al tumor. Eso es exactamente lo que nosotros intentamos resolver. O sea, si intentamos encontrar cómo podemos ayudar al sistema inmune a brillar un poco en ese entorno y así con suerte pues acabar con el tumor.
Muy bien, pues ahora pasamos a descubrir otro aspecto muy diferente, que es el trabajo de Sergio, ¿no? Porque como habías comentado tú antes, tú estudiaste mecanismos moleculares de la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer y también te especializaste en estudiar la estructura de proteínas. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más cuál es tu contribución a este campo o cómo has tirado para otros campos más recientemente?
Sí, bueno, en un inicio, pues tanto Chema como yo, pues decidimos adentrarnos un poco en el mundo de la química física, ¿no? Digamos que nos salimos un poco de los márgenes de la biología molecular porque queríamos entender en su conjunto todos los procesos biológicos y bueno, fuimos los dos unos bichos raros y nos dio por meternos en el máster de biofísica, que era justo el único que no elegía a nadie, porque todos se iban a biotecnología, biomolecular, tal. Y ahí, pues, la verdad que digamos que hemos arrojado un poco más de luz en el grupo de Juan Jiménez, que fue nuestro director de máster y en mi caso de tesis, pues en los procesos que están detrás de la enfermedad de Alzheimer, en algunos de ellos, porque es una enfermedad multifactorial. Pero nosotros pusimos el foco en lo que ocurre dentro del núcleo de las neuronas. Porque históricamente siempre se le había prestado más atención a los grandes cúmulos de amiloide, lo que se conoce como las placas amiloides que se veían en los cerebros post-mortem, pero recientemente ha habido un cambio de paradigma y ya se sabe que para atajar a tiempo la enfermedad habrá que actuar sobre los pequeños agregados, los complejos de menor tamaño, que son los que disparan la toxicidad a otros niveles por debajo. Entonces, digamos que en el núcleo de las neuronas ya se demostró que podían encontrarse estos pequeños oligómeros, pequeños agregados, y alterar la expresión génica. Nosotros lo que hicimos fue estudiar con técnicas biofísicas qué péptidos podían interaccionar con material genético como la doble hélice del ADN, con histonas, en presencia o ausencia de histonas, y ver qué agregados tenían mayor tendencia a interaccionar. Usamos la resonancia de plasmón superficial para monitorizar cambios de estructura en los amiloides y también estudiamos la interacción tau-ADN. La proteína tau no solo está en los microtúbulos de las neuronas, sino que también se ha descrito en el núcleo de las neuronas con una función protectora fisiológica. Por lo visto, protege el material genético en situaciones de estrés, pero en las fases tardías de la enfermedad de Alzheimer se hiperfosforila. Entonces nosotros lo que hicimos fue caracterizar termodinámicamente las características termodinámicas de la unión tau-ADN, así a grandes rasgos.
Y yo que conozco un poco más de este campo, es increíble, ¿no? Como tú decías, ¿no? Durante mucho tiempo nos focalizamos en intentar entender y estudiar estos cúmulos gigantes de proteínas y durante mucho tiempo pues nos despistó, ¿no? De otras cosas que son muy importantes que hacían o dejaban de hacer en estas situaciones de enfermedad. Así que me parece súper interesante y yo además este aspecto de tau interacción con el ADN no la conocía, así que gracias por compartir. Bueno, pues ahora igual podemos hablar un poco también de cómo la ciencia os ha llevado a hacer un poco de trotamundos, ¿no? Chema, tú hiciste una estancia breve en el Reino Unido durante el doctorado, pero luego diste el salto al charco en 2016 a Wisconsin para tu postdoctorado, como nos has dicho antes. ¿Qué fue lo que te motivó mudarte a Estados Unidos y ahora que has dado ese paso de empezar tu laboratorio, ¿por qué has decidido quedarte?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. La verdad es que lo primero que me atrajo, evidentemente, ¿no?, fue el aspecto científico. Estás acabando la tesis, que con suerte cuando acabas la tesis ya empiezas a saber un poquito de ciencia, te empieza a salir algún experimento, no muchos, pero alguno empieza a funcionarte. Y dices, oye, pues esto está interesante, te pica un poco el gusanillo. Y empecé a mirar básicamente pues dónde estaban los grupos como más fuertes, ¿no? Diciendo, a ver, en mi campo, ¿dónde están los grupos más potentes? ¿Dónde podría yo ahora seguir aprendiendo de esto? Y lógicamente, pues le estaban aquí, ¿sabes? Era o Boston o Madison, aquí en Wisconsin. Y eché los dos. Y como te puedes imaginar, bueno, pues de Boston no cuajó la cosa, a pesar de las entrevistas, pues no. Y de aquí sí que me llamaron, de Madison. Y yo no tenía ni idea de dónde estaba en el mapa, para qué voy a engañar, con todo el respeto. Y me vine aquí un poco a la aventura en 2016. Y la verdad es que desde entonces, pues nada, muy bien. Ya tras 6 años ya te vas acostumbrando un poco y ahí es donde ya sí que el aspecto científico me sigue gustando mucho. Pero bueno, también ya van pesando otros aspectos, ¿no? Y dices, joder, pues la vida aquí la verdad es que está muy bien, estos estados. No es para nada la imagen de la ciudad bulliciosa de Nueva York o peligrosa de Los Ángeles. Que dicen, no, yo, la verdad es que esto es un sitio, pues es como un poco idílico. Somos casi un pueblecito con una universidad al nivel de, pues hombre, no es Harvard, pero no está nada mal la universidad.
Igual también, Sergio, nos puede contar un poco, porque tú también... has venido aquí a Estados Unidos, viniste durante una estancia doctoral a Missouri y luego también hiciste el postdoc en Portugal.
Sí, la verdad que me he movido bastante, pero etapas más cortas de tiempo que Chema. Y la verdad que guardo muy buen recuerdo de ambas estancias. En el caso de la predoctoral, estuve también en el Midwest, eso sí que Missouri es la Universidad de Columbia, justo en el medio. No es el típico estado donde va la gente de la... A lo mejor las costas son más famosas, ¿no? Pero fue todo idea mía, me dio por ahí. La verdad que no conocía siquiera a los jefes del laboratorio y yo me lancé allí a la piscina, estaba leyendo artículos que usaban espectroscopía Raman para detectar interacciones ADN amiloide y dije, seguro que nos viene bien. Les escribí, me dijeron que encantados, que fuera 3 meses allí y la verdad que es que la gente maravillosa, súper acogedora. Ya te digo, si tenía cualquier problema en encontrar alojamiento, me ayudaban, si quería algún congreso con ellos también se ofrecían, me dijeron que para colaborar en el futuro encantados, o sea, fue una experiencia 100% recomendable y la verdad que me abrió muchas puertas.
Qué increíble, ¿no? Sí que he escuchado de muchos doctorandos y doctorandas que han hecho la tesis en España de que realmente no es tan difícil venir aquí porque la gente está muy dispuesta a acogerte, a ayudarte, así que me alegro un montón que tuviste esa oportunidad, esa experiencia tan buena que la que luego igual te motivó a hacer el postdoc en Portugal.
Sí, sí, y la verdad que también me contrataron gracias a esa estancia predoctoral, porque le dieron mucha, lo valoraron mucho. También es cierto que en ese contrato, en ese proyecto europeo, pues, estaban buscando un perfil muy parecido al mío, pero bueno, había que hablar inglés porque era un grupo internacional, había gente de todas las nacionalidades allí, es el grupo 3B en Guimarães. Y la verdad que también quedé muy contento. Lo único que, bueno, regresé también porque en aquella época en Portugal estaban todavía sufriendo las consecuencias de la crisis de 2015. Todavía estaba bastante complicado. Las condiciones laborales no estaban al nivel de España. Y bueno, ni siquiera los postdoctorales tenían ayudas para el desempleo cuando se quedaba en paro. Entonces, también me tiraba mucho la volver a estar con la familia y los amigos y volví. Pero bueno, fue una experiencia muy positiva.
Sí, yo si puedo añadir algo comentando lo que ha dicho Sergio, es más que nada sumarme a lo mismo que has comentado tú también, Leire, que yo, si hay algún estudiante escuchando esto y está pensando qué hacer, yo animo un montón a que manden un correo y que, oye, que es que muchas veces es eso, al final hay una persona al otro lado de ese correo, esa dirección de correo electrónico, y a veces funciona, y aquí se ve muy bien a los europeos. Por lo general yo creo que gozamos de cierta fama porque tendemos a venir aquí a trabajar y la gente míralo con muy buen, ¿sabes?, con muy buenos ojos, y además hay a menudo cierta financiación de Europa, ¿no?, para que te vayas por ahí a hacer una estancia. O sea que yo creo que siempre es una experiencia muy buena, la verdad, yo lo recomiendo un montón.
Muy buen consejo. E incluso algunas de esas personas te pueden escribir ya a ti, ¿no? Porque ahora empiezas tu laboratorio.
Sí, sí, por supuesto. ¿Sabes? Hombre, si hubiese además el caso y después de esta entrevista, aún así, por algún motivo alguien todavía tiene interés en trabajar en lo que trabajamos, por supuesto, puedes mandar un correo. Sí, sí, eso no hay ningún problema. El otro día hablaba con una chica de España y también con una de Chile, que habían visto lo que hacíamos y decía, oye, pues al final, yo qué sé, no sabes por dónde te lleva la vida y bueno, pues es cuestión de probar algunas cosas. Y ya está.
Tengo curiosidad. Primero de todo, enhorabuena por empezar tu laboratorio. Sabemos que está difícil conseguir un puesto así, así que enhorabuena. Tengo curiosidad de que nos cuentes un poco más. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere empezar su laboratorio aquí en Estados Unidos? ¿Cuál fue un poco tu proceso?
Pues a ver, es una pregunta muy amplia. Voy a empezar quizá por la pregunta, ¿no?, de cuál es el consejo para llegar, ¿no?, al puesto. Pues aunque hay muchos factores que juegan un papel, voy a empezar diciendo que quizá es conseguir crear un perfil único que te distinga un poco de los demás. O sea, el mercado está muy saturado, ya lo has comentado tú, Leire, esa es una barbaridad. Por dar unos números, y que los números no les animen a nadie, pero a veces por cada puesto de estos de profesor es fácil que tengan 100 solicitudes, a veces pueden llegar a 500. Cuando yo he hablado con gente es lo que me han dicho, y pensar que tienes 500 personas, todas con su doctorado, postdoctorado, que solo hay una plaza, dices, ¡ay, madre mía, qué difícil! Es difícil, pero bueno, al final yo creo que es crear un poco es conseguir demostrar que has desarrollado esa marca personal, digamos, que dices, mira, yo no estoy solo pensando en el artículo o en mi experimento de mañana, que eso es lo típico, ¿no? Que empiezas a trabajar y dices, a ver, ¿qué hago esta semana? Vale. Eso está muy guay, pero lo que de verdad buscan es visión a largo plazo. Tienes simplemente que convencer al comité de reclutamiento de que estás pensando en los siguientes 10 años. ¿Sabes? De decir, a ver, ¿qué necesita la sociedad en los siguientes 10 años y por qué yo puedo conseguirlo? Que bueno, pues siempre hay un poco de optimismo, ¿no? Porque que luego lo vayas a conseguir es otra historia distinta. Ellos solo quieren ver que tienes esa idea. De decir, bueno, ¿no? Pues inmunoterapia. Pues dices, oye, sé que la inmunoterapia es ahora el tratamiento más usado. El número de ensayos clínicos con inmunoterapia crece exponencialmente, con más de 2.000 actualmente. Nunca en la historia ha habido tantos usando un... Y dices, vale, esta persona domina un poco lo que pasa ahora. Y les dices, bueno, y el Ministerio de Salud de aquí, de Estados Unidos, ¿no?, el famoso NIH, ya ha señalado que este área es como de las más activas y que les interesa. Pues si tú dices que vas a hacer eso, el comité lo va a ver con buenos ojos. Dice, ah, vale, esta persona sabe un poco de lo que va pasando. Si no tienes ni idea de eso, pues van a decir, jo, pues aunque seas muy inteligente, tenemos dudas de que seas capaz de financiar un laboratorio, de que luego seas capaz de mantener pues el salario de esos estudiantes, que al final van a ser tu responsabilidad. Y es lo que la universidad no quiere, contratar a alguien y encontrarse un año después con que ese alguien pues no sabe llevar un grupo, no sabe llevar a los estudiantes y dicen, bueno, pues lo sentimos por todos, pero esto no ha funcionado. Eso es lo que nadie quiere que pase, ni el comité ni tú, por supuesto.
Muy, muy buen punto y lo de visión de futuro, ¿no? Y a mí me parece que aunque eligierais una carrera al principio que igual no era muy, muy popular, ¿no? Física, química, yo creo que tuvisteis mucha visión y en particular, Sergio, cuando te especializaste en estos estudios de análisis de estructura de proteínas, ¿no? Porque ahora que trabajas en el CSIC desde el 2018, estás colaborando en proyectos muy diferentes gracias a esta técnica, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poco más cómo has podido expandir gracias a esto?
Sí, la verdad que os he hablado un poco antes de sobre todo el cacharreo con técnicas de biofísica, pero a la vez también hice lo que suelen hacer todos los predocs en cualquier laboratorio de bioquímica, purificando proteínas, o sea, expresando en bacterias y bueno, pues yo tenía también esa experiencia, que es lo que también a día de hoy hago en el laboratorio de RMN de proteínas, porque producimos proteínas en E. coli, en bacterias, y luego después mediante cromatografía pues la aislamos hasta conseguir una muestra lo suficientemente pura para llevarla al imán. Cuando digo el imán es por abreviar el espectro de resonancia, el espectrómetro de resonancia magnética, que básicamente tiene el mismo fundamento que los aparatos de resonancia de los hospitales, solo que en este caso lo que introducimos es un tubo de 5 milímetros con una muestra en medio acuoso. Y bueno, pues me he adaptado un poco a esta técnica, que es muy diferente. La resonancia magnética nuclear es complicado llegar a comprenderla en su totalidad, a no ser que hagas una tesis en ese campo, ¿no? Pero te manejas con saber un poco, adquirir lo básico, lo aprendes rápido. Tiene un tratamiento teórico duro y la verdad que, bueno, hay que dedicarle horas para desenvolverse de manera autónoma, pero en nuestro grupo pues te pueden dar soporte, hay técnicos, hay gente que lleva una formación más extensa en ese campo y bueno, pues los que tienen un perfil más teórico se dedican a hacer más estudios de dinámicas, de cálculos, asignación de estructuras, y los que tenemos formación más bio pues estamos un poco en los dos lados, en el laboratorio húmedo y luego también en adquiriendo y espectros. Y bueno, siempre hay que estar reciclándose continuamente, aprendiendo, estar abierto a aprender, y una de las principales fortalezas de la resonancia magnética es que permite estudiar proteínas desordenadas, que mientras que otras técnicas pues es más complicado que lo consigan o directamente es inviable, ¿no? El laboratorio Manuel Rico, que es así como se llama el grupo de proteínas, de resonancia de proteínas, en honor a su fundador, está dentro de un consorcio europeo, de una plataforma COVID, de hecho, y entonces es curioso que es capaz de aplicarse esta técnica para resolver estructuras de algo que está tan candente como el coronavirus. Hay proteínas desordenadas que están en todas partes, en la cápside del virus, en otros virus, en proteínas de unión a ARN, como son las del proyecto de la Comunidad de Madrid en el que estoy. Puedes abarcar muchos temas diferentes con esta técnica.
Muy interesante y lo que has dicho me suena mucho a lo que a mí me gusta, ¿no? Eso de reinventarse. Una de las cosas más bonitas que me parece a mí de ser científica es que cada día puede ser muy diferente, ¿no? Esa creatividad. Hemos ya hablado bastante en profundidad sobre vuestra carrera como científicos. Me interesa un poco saber de vuestra vida más allá de la ciencia. Específicamente en este programa nos gusta saber mucho cómo es la vida de científico en el exterior y cómo se compara, en este caso, con vivir en Madrid, trabajar en Madrid. Chema, tú que llevas ya 6 años en Estados Unidos, creo que te quedarás una temporada más ya que empiezas tu laboratorio. Nos contabas un poco antes, pero ¿cómo es tu vida en Midwest? ¿Qué son las cosas que más te gustan de vivir aquí y que, por ejemplo, crees que no tendrías si vivieras en Madrid? ¿Y cuál es lo que más echas de menos de Madrid?
Sí, esa es la verdad, es que siempre creo que es una pregunta que es muy importante cuando estás pensando para dónde llevar tu vida. Y bueno, pues hay muchos factores que juegan un papel. Yo diría, a ver, respondiéndola como por dos partes. En cuanto a la ciencia, pues es quizá lo más... Aquí la universidad es muy buena y tienes muchas ayudas, ¿sabes? El sistema que tienen implementado te lo hace todo mucho más fácil. O sea, sin duda es una mejora comparado con las herramientas que tienes en la Universidad Española, que con todo el respeto es impresionante, ¿eh? Lo que hace en España con los recursos que hay, es impresionante la de cosas que se logran sacar. Pero es verdad que aquí los recursos son muchos. Eso a nivel científico. Ahora, el segundo aspecto de la respuesta es de cómo es la vida aquí en el Midwest. Pues la verdad es que es muy tranquila. Insisto, esto es como un pueblecito de estos que puedes ver en las series americanas, ¿no? Con el cine, ya hay un cine, pero es un cine igual de 1900 y pico, con las lucecitas de neón, con bombillitas de esas que dices, ¡ay, qué bonito, qué curioso, esto es un pueblecito! La gente va en bici a todas partes y, bueno, va en bici a todas partes en verano, eso también es verdad. O sea, aquí la vida es, ya te digo, es como un pueblecito, pero con una universidad muy fuerte, o sea, que se combina una comunidad como científicamente muy fuerte y muy activa, pero luego, sin embargo, la vida es pues muy relajada, son muchas casitas, hay la gente paseando a los perros, la verdad es que es bastante, está muy bien. El último contrapunto, pues bueno, es el tiempo, que en España nos pensamos que Madrid es frío. No, Madrid está bien. Madrid, cuando hay 2 grados bajo cero en Nochevieja, pues dices, madre mía, ya no sé si salir por ahí, qué frío hace, oh, te lo piensas. Yo tengo ahora mismo aquí a 30 de marzo, bueno, ahora miro, ha subido la temperatura, ahora tengo como 4 grados, pero el otro día cuando hablaba con esta chica de España tenía 5 bajo cero y esto fue el lunes, y claro, 5 bajo cero al 28 de marzo, pues los españoles no sabemos lo que es, o ver 43 bajo cero que he llegado yo a ver marcar, eso es una experiencia única que bueno, te curte y te enseña lo bueno que es el clima mediterráneo. Y echas de menos un poquito esos 20 grados. Pero bueno, es diferente. ¿Qué echas de menos? Pues evidentemente la familia y los amigos. Es decir, que es verdad que cuando entras ya en esa etapa dices, jo, pues es, claro, es muy difícil encontrar algo que se equipare. Dices, jo, son tus amigos de toda tu vida. Yo tengo amigos en España que los conozco desde que yo tenía 6 años. Hace ya casi 20, oh, qué mal, 20, hace casi 30 años.
¿Y tú, Sergio, tienes algo que añadir? ¿Qué son las cosas que, aparte de lo que has comentado antes, qué son las cosas que más te gustan de vivir y trabajar en Madrid?
Bueno, sí, de vivir en Madrid, la verdad que pues es muy diferente la vida. Por lo menos, claro, no se puede generalizar, porque yo fui a un pueblo, estudio universitario, pero muy pequeñito, Columbia, pero no la de Nueva York, sino la de Missouri. Y la verdad que, claro, es muy diferente. Yo siempre he vivido en Madrid y es una ciudad enorme comparado con aquello. Lo que eché de menos allí, por ejemplo, era el transporte público, porque quitando un par de autobuses que había, pues había que ir andando. O tenías coche o te tenías que buscar la vida para todo. Y aquí, pues, es una maravilla el metro y hay muchas facilidades para moverte, ¿no? Aunque sea una ciudad enorme. Y bueno, eso lo valoro mucho. También la sanidad, otros servicios públicos que allí no están tan garantizados, ¿no? Y bueno, también tiene sus cosas. En Madrid, pues hay que mejorar todavía en el tema de la ciencia, pero bueno, eso igual lo dejamos para otro programa.
Mejor.
Pero con el tema de la reforma de la ley de la ciencia, a ver qué tal, porque ojalá nos traiga muchas alegrías, pero bueno. Yo por ahora estoy contento de estar en Madrid.
Sergio no ha comentado nada, yo igual porque ha querido ser demasiado educado, pero yo lo voy a decir, se echa de menos cierta gastronomía. Eso sí que es verdad, yo se me ha olvidado comentarlo.
Clave.
Pero sí que ahí tenemos, insisto, cultura mediterránea, tenemos mucho que aportar y no lo hacemos valer. Yo vengo aquí y veo restaurante italiano, oh, y la gente, italiano, no sé qué, o francés, ya, si dices restaurante francés, no veo suficientes restaurantes españoles, y yo ahí creo que hay un mercado que no hacemos bien, ¿eh? No lo explotamos lo bastante, porque hacemos una gastronomía muy rica y no hay nada. Yo en todo Madison solo conozco un restaurante español.
Hay un nicho de mercado por explotar allí, Sí, no. Español, hay que...
Ya lo digo, si
yo
queréis,
me lo he planteado, ¿eh? Abrir un restaurante.
Dejamos la ciencia y montamos un restaurante entre los tres. yo lo veo.
Sí, sí, yo creo que hay que extender ya la dieta mediterránea por todo el mundo, porque sí que merece la pena. Sí, sí. Ahora que habláis del cocido, es que el cocido debería ser patrimonio de la humanidad,
¿no? ¿Y que no lo conoce?
Pues mira, ahora que estamos hablando de comida y gastronomía, me lo dejáis perfecto porque vamos a acabar con dos preguntas que clásicamente hacemos a todos los invitados que pasan por Cociencia Madrileña. Así que si tuvierais que elegir, ¿os quedáis con caña madrileña o cerveza tipo IPA?
A ver, Sergio, rebote, pregunta para ti.
Yo caña madrileña, pero es simplemente porque no tengo el paladar educado para las IPAs, están muy amargas. Por eso.
A ver, yo entiendo el punto de Sergio y estoy ahí. Quizá diría que aquí, por ejemplo, Leire, tú y yo que estamos en el Midwest, es que tienen un montón de cervezas, eso sí que hay que reconocérselo. Madre mía.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Yo creo que vinieron aquí los alemanes en el 1700 y lo único que traían en los barcos era cerveza, porque no es normal. Estás aquí, que es que vas al súper y es que es una barbaridad la cantidad de cosas que tienen, que yo digo, yo no sabía que había tantas. O sea, esa es verdad que...
Yo me agobio al escoger.
Ya, yo no entiendo, insisto. Seguramente hay algún experto y dice, estas esas son muy malas o son muy buenas, no lo sé. Pero madre mía, qué variedad. ¿Cómo tienen aquí de potencia? O sea, que cerveza es verdad que tienen muy buenas aquí en el Midwest, por lo menos.
También estoy de acuerdo. Y la otra pregunta es, ¿hamburguesa o cocido madrileño?
Clarísimo, vamos. Está claro. Es que como dicen las abuelas, donde estén los platos de cuchara, que se quite lo demás, o sea... Eso no hay más que hablar, una buena legumbre bien presentada, o sea, y sin pasarse con el chorizo y el tocino, pero es que la hamburguesa no puede competir, no está a ese nivel.
Ya estoy con Sergio, yo creo que el cocido está muy bien y sobre todo, hombre, como la comida de la mama, pues nunca habrá ninguna, eso está clarísimo. Voy a seguir para añadir un poquillo y punto, también diré que, joder, pues una buena barbacoa el 4 de julio tiene su punto, ¿eh? Yo también debo reconocer que te juntas con tus amigos... con los fuegos artificiales, y si te gustan las cervezas, ahí en eso insisto, en un parque enorme, con todo el ambientillo, dices, oye, pues esto tampoco se quedan cortos los estadounidenses, hay que darles un puntito ahí.
Son muchos años ya de darle ahí al tema, sí, ya saben lo que se hacen.
O sea, yo creo que son como dos cosas distintas, ¿no? Como dos bestias distintas, como dicen aquí. Y la verdad es que, oye, si puedes disfrutar ambas, genial. Yo cuando voy en Navidades a España, cocido nunca falta. ¿Para qué voy a engañar?
Muy bien, Chema y Sergio. Pues ha sido un placer hablar con vosotros, conoceros así virtualmente y agradeceros vuestro tiempo y que nos hayáis compartido vuestras experiencias y vivencias.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por tenernos.
Y vamos hablando para montar el restaurante.
Ahí, ¿eh? Tenemos un trato.
Muy bien, pues gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Cociencia Madrileña.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.